Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid cuando pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía hasta la 1. Todavía tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que escuchar, entre ellas a vosotros, a nuestros oyentes. Enseguida viene Belén Almonacid con todas esas cosas que nos habéis ido contando a lo largo de la mañana. Pero antes me voy a fijar en un estudio que habla de personas que han pasado el COVID-19 y que a lo mejor ni siquiera se han enterado. Me estoy refiriendo a un estudio que ha realizado la empresa Metroscopia en todo el territorio nacional y que tiene conclusiones muy interesantes. Nos acompaña en este momento José Pablo Ferrandiz, que es investigador principal de Metroscopia. José Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal? Encantado de volver a saludarte.
Bueno, no sabes lo contenta que estoy de hablar contigo de algo que no sea política.
Iba a decir lo mismo.
Que las empresas demoscópicas no solamente hacéis sondeos electorales y estas cosas, sino que hacéis otras muchísimas más.
Sí, además, bueno, creo que es una buena forma de entender también cuando se habla de encuestas, que efectivamente no solo se dedican a lo político, sino además que pueden tener una utilidad incluso social y en este caso incluso sanitaria.
Hombre, yo creo que es muy importante porque además hay conclusiones que, fíjate, algunas chocan un poquito con ese otro estudio de prevalencia que hemos conocido hace no demasiados días y que ha organizado el Ministerio de Sanidad. A mí hay algunas cosas que no me cuadran unas con otras, pero en fin. ¿A qué número de personas habéis encuestado?
Bueno, en primer lugar tienes toda la razón y habría que decir que este estudio que hemos realizado desde Metroscopia sería complementario y en ningún caso lo que intenta es ni rebatir los datos, por supuesto, del Ministerio. Ahora explicaremos las diferencias. Nosotros hemos realizado una muestra significativa de la población española mayor de 18 años y en torno casi cercano a los 12.000 entrevistas hemos realizado a lo largo del último mes. Esta sería una de las primeras diferencias con respecto a la muestra que ha realizado el Ministerio. Es que nosotros nos dedicamos o nos hemos dirigido a la población mayor de 18 años. Sí. La muestra que ha elegido el Instituto Nacional de Estadística, muy bien elegida obviamente, es de hogares. Y en ese caso, bueno, pues también al estar hogares incluía a todas las personas que estuvieran en el hogar, incluidos menores también de 18 años, para realizar esta prueba, que sería la otra gran diferencia. Mientras que nosotros lo que hacemos es preguntar a los entrevistados y en alguna medida estamos recabando no solo aquella información médica que ellos mismos puedan tener, sino aquellos que han podido tener una serie de síntomas asimilables a la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística se muestra y luego el Ministerio lo que ha hecho también son pruebas médicas serológicas, con lo cual, bueno, pues como digo, hay diferencias entre uno y otro. Yo diría que son complementarios.
Bueno, antes de hablar de esos resultados de ese estudio que habéis hecho de prevalencia de la COVID-19 en España, hay que decir que habéis contado con una supervisión muy importante, la del profesor Cecilio López Galíndez, que es virólogo, además de prestigio internacional y que además tiene una larguísima trayectoria en el Instituto de Salud Carlos III.
Sí, efectivamente. La verdad que ha sido un lujo contar con el doctor Cecilio, que nos ha asesorado en todo momento, está recientemente jubilado, pero como tú has dicho, es una eminencia bueno, internacional, que trabajaba en el Instituto Carlos III, y que, bueno, ha sido el que luego también, desde el punto de vista más médico, el que ha interpretado los datos y el que, en cierta medida, bueno, pues ha visto la importancia, la relevancia y la complementariedad que, insisto, tienen estos datos con respecto a los que ha aportado el Ministerio. Porque es verdad que, bueno, hay diferencias. Pero bueno, teniendo en cuenta márgenes de error, que nos enfocamos además a universos diferentes, insisto, nosotros a mayores de 18 años, bueno, pues las diferencias se minimizan más de lo que aparentemente podrían dar a interpretar los datos o brutos de los porcentajes vistos encima de la mesa.
Una de las conclusiones a las que llegaba el estudio realizado por el Ministerio de Sanidad era, o por lo menos así se nos dijo, que no había tanto asintomático como podíamos pensar. Sin embargo, de vuestro estudio sí se deduce que uno de cada cuatro positivos por COVID-19 es asintomático.
Sí, efectivamente, esa sería probablemente una de las diferencias y que sería el número de sintomáticos. El 25% de la población española analizada, mayor, insisto, perdona que insista Eli, pero es para establecer esta diferencia, mayor de 18 años se considera que es asintomático. A nosotros, la pregunta que hemos realizado, nos sale que en el conjunto nacional el 7,6% de los españoles había o estaría pasando la enfermedad en el momento de la entrevista, que también podría ser, o ha pasado la enfermedad. Que esto sería en torno a 3 millones de españoles que han sufrido el coronavirus. Pero es verdad que, como bien dices tú, hay diferencias en ese 7,6, ¿no? Hay un 2,3 de ese 7,6 que dice que han sido atendidos por el servicio de salud, entonces sí que pueden constatar indudablemente que han pasado el coronavirus. Un 0,7 que ha dado positivo sin síntomas, pero en todo caso se ha realizado también la prueba médica, y un 4,6 de sintomáticos declarados, pero sin embargo que no han tenido un diagnóstico médico. Es decir, que ellos han pasado los síntomas del coronavirus, probablemente hayan hecho una llamada telefónica a su centro de salud o al hospital y les habrán recomendado que se queden en casa, y bueno, ellos consideran que han tenido los síntomas, pero no pueden comprobarlo o no lo han comprobado a través de ninguno de los test sanitarios que se están realizando.
Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención de vuestro estudio, José Pablo, y es que, fíjate, todos tenemos la idea, y seguramente basándonos en las cifras de fallecidos, de que la población más afectada por el COVID-19 había sido la de los mayores, y además mayores, quiero decir ancianos, fundamentalmente. Sin embargo, de vuestro estudio, lo que se deduce es que hay mucho contagiado entre personas menores de 50 años y sobre todo entre población activa, es decir, personas que han estado trabajando durante toda esta pandemia.
Sí, hemos establecido con estas 12.000 entrevistas que hemos realizado en conjunto España un perfil de aquellas personas que han pasado el coronavirus, que han tenido síntomas y así nos lo han declarado, y efectivamente vemos que la prevalencia, y además con análisis estadísticos significativos, es sobre todo este perfil. Podríamos hablar primero de mujer, pero la mujer por encima del hombre en torno a 55-45%. En segundo lugar, en los grupos de edad, pues efectivamente los menores de 50 años y además entre el intervalo de 30 y 39, donde más, pero en todo caso, los menores de 50 años serían otra de las características de este perfil, los que tienen estudios superiores, los que trabajan, los que son activos laboralmente, y los que viven en municipios de gran tamaño. O sea, que en cierta medida, si vemos luego los datos de las pruebas del Ministerio Serológicos, es verdad que suelen encajar también con esto de grandes ciudades, también de gente que es activamente, laboralmente activa. Y sí, probablemente lo que más pueda chocar es el grupo de edad, porque es verdad que los fallecidos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, han tenido que ver más con personas mayores. Y sin embargo, bueno, lo que nos sale aquí es que son los menores de 50 años los que en mayor medida se han visto infectados por el coronavirus.
Personas menores de 50 años y con un alto nivel de estudios. ¿Qué tiene que ver los estudios aquí con el COVID-19?
Bueno, podríamos establecer realmente algún tipo de relación con la actividad laboral, con el número de estudios. Pero es verdad que, bueno, que los análisis estadísticos nos sale significativo ese cruce, esa variable. Y por lo tanto, bueno, pues consideramos probablemente no sea una única variable la que puede explicar. Habría que entender con se produce en grandes ciudades, en gente que trabaja, menores de 50 años, todo encaja con este perfil, y ese perfil menor de 50 años que trabaja y en grandes ciudades, pues probablemente tenga que ver también con el ámbito de los estudios y con el nivel de estudios que tienen. No significa en ningún caso, obviamente,
que el hecho de tener estudios te haga más... Exactamente, bueno. Son cosas de las encuestas, que recabáis datos y luego lo reflejáis tal cual. José Pablo, tú, aparte de ser investigador principal en Metroscopia, eres sociólogo, eres doctor en sociología. Por lo tanto, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada ya que ver con este estudio, aunque a lo mejor sí. ¿Cómo crees tú que va a cambiar nuestra sociedad, si es que va a cambiar en algo? Que en esto también hay dudas, después de la pandemia.
Yo creo que va a cambiar y que va a cambiar mucho. Hay una cuestión que depende de nosotros, y eso en gran medida, bueno, pues me alivia. Decía Emilio Diego, el gran filósofo español, que la esperanza, él también considera que va a cambiar muchas cosas en esta... Yo no lo llamaría además nueva normalidad, porque lo de normalidad ya sabes que implica un parón, pero que sin embargo volvemos a lo anterior. Y yo creo que esto no vamos a volver en ningún caso a lo anterior, con lo cual no va a ser un paréntesis. Yo creo que deberíamos hablar de época o era post-COVID, donde, como decía el filósofo Diego, bueno, pues la esperanza es que nos reinventemos para mejor. hay una cuestión clave que yo creo que nos va a afectar a todos en el ámbito laboral, económico e industrial, que tiene que ver con el nuevo paradigma que se va a introducir, que yo creo que va a ser el paradigma de la seguridad. Y desde acudir a un gimnasio, desde comprar cierto tipo de productos, todas aquellas marcas, todas aquellas instituciones también, todos aquellos medios de comunicación que nos proporcionen seguridad, entendía en un gran amplio y no solo sanitario, pues son probablemente las que van a salir reforzadas. Pero indudablemente sí que creo que desde el punto de vista sociológico, político, económico, laboral, etcétera, etcétera, vamos a vivir lo que va a ser, insisto, una época post-COVID, más que una nueva normalidad.
La pregunta siguiente es consecuencia de esto que me estás contando, ¿eh? ¿Vamos hacia una sociedad más controlada y por lo tanto menos libre?
Pues se están abriendo ahora mismo muchos debates, entre comillas, son viejos, nuevos debates, ¿no? Desde la libertad frente a la seguridad, por ejemplo, pues es uno de ellos. Ha habido también un cierto, al principio, sobre todo creo que ha menguado, según ha ido pasando la crisis, pero al principio había como una especie de sensación de que, por ejemplo, China o cierto tipo de países autoritarios donde no son plenamente democráticos o no son democráticos, habían sido capaces de actuar de manera más rápida y más eficaz contra la enfermedad que las democracias occidentales, donde parece que iban muy lentas en todos sus procedimientos y protocolos. Entonces parecía que se estaba poniendo de nuevo en duda, ¿no?, la democracia frente a la autoridad en momentos de crisis como el actual. O, por ejemplo, también el hecho de que de repente el Estado que parecía que estaba, o el Estado-nación que parecía que estaba perdiendo peso o protagonismo, pues parece que de repente es el que ha adoptado las medidas más allá de instituciones supraestatales, y parece que estaba recuperando de nuevo el Estado-nación, pues peso que estaba perdiendo. Todavía no sabemos cómo va a ser esto, pero realmente es curioso que es verdad que las crisis lo que siempre suelen hacer es abrir estos viejos, nuevos debates, y tendremos que ver la sociedad hacia dónde va. Digo hacia dónde va porque en el momento actual los españoles todavía, dentro de esta crisis, que creo que es una crisis en varias fases o diferentes crisis, están instalados en la crisis sanitaria. Todavía tienen miedo al contagio. El 80% todavía dice que está preocupado por poder coger la enfermedad. Y esto nos hace que asimilemos o que asumamos cierto tipo de medidas como obligatorias para mantener esta seguridad que estamos reclamando. Otra cosa será cuando esta sensación de miedo al contagio vaya perdiendo fuerza, pues probablemente veremos las cosas de otra forma. Pero de momento, fíjate que, por ejemplo, la mayoría de medidas adoptadas por el gobierno, incluso estamos ahora haciendo encuestas, y la mayoría de la gente, en torno a 60-40, sigue diciendo que está a favor de mantener el estado de alarma. Porque la gente sigue preocupada, sigue instalada en esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, de momento, pues es verdad que estaría probablemente más abierta a ceder cierto tipo de libertad por la seguridad, pero no sabemos si esto se va a mantener a lo largo del tiempo. Creo que la siguiente crisis va a ser la económica, y ahí se abre un nuevo escenario donde probablemente, bueno, pues todas las opiniones que estamos recogiendo ahora puedan modificarse en alguna de estas direcciones que estamos hablando.
Fíjate, José Pablo, va a depender todo mucho de si se consigue vacuna o no se consigue vacuna, o un tratamiento por lo menos que nos ayude a superar la enfermedad sin este número tremendo de fallecidos. Hay quien dice que vamos hacia una sociedad un poco de ciencia ficción, donde tener un pasaporte con un sello de que has pasado, de que tienes anticuerpos del COVID, va a ser fundamental, o incluso ese sello va a ser también fundamental a la hora de buscar trabajo. Claro, esto nos suena, esto da un poquito de miedo.
Sí, la verdad que eso también asusta, y es verdad que nos remite a alguna película de ciencia ficción que veíamos hace años y que decíamos que eso sería imposible, y ahora estamos viendo que no estábamos tan lejos de aquella realidad de ciencia ficción. En todo caso, creo que es verdad que también tenemos que estar desde la sociedad, desde los medios, desde todas las instituciones, vigilantes para no perder esta libertad que tenemos, y que la democracia liberal debe proteger. Y como decía también, bueno, el doctor Simón el otro día, ciertas cosas entrarían dentro de la moralidad o de la ética, y que por lo tanto desde ahí deben ser rebatidas.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona todo esto. De momento, sí tenemos este estudio que dice que uno de cada cuatro positivos por COVID-19 es asintomático y que principalmente vive en una ciudad, es trabajador y menor de 50 años. Son algunas de las conclusiones de este macrosondeo que habéis realizado en Metroscopia, de donde tú eres investigador principal. Y lo dicho, que todo el mundo se entere que Metroscopia y otras empresas que os dedicáis a esto, a lo de las encuestas, no solamente estáis, aunque otro día hablaremos de política, ¿eh? También,
sí, probablemente.
Porque todo esto, todo al final va a desembocar en la política, chico. Esto es así.
Sí, indudablemente.
Así que tenemos que hablar de otros sondeos. José Pablo Ferrandiz, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Muchas gracias a ti. Un beso enorme y cuidaros mucho.
Exacto, lo mismo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Belén Amonacid, qué intensidad de programa llevamos.
¡Que vengo con la zapatilla!
¡Oh, qué me dices! No, por Dios, nos hemos portado bien.
Bueno, eso consideráis vosotros. Yo tengo mi propia teoría al respecto. ¿Sabes cuándo yo doy miedo?
¿Cuándo?
Pues bueno, algo siempre. Muy sencillo.
Tú das siempre
sí,
miedo.
Sí, también es verdad que soy un poco sargento.
Sí.
Sargento, monja alférez, tengo diferentes denominaciones.
Madre superiora.
Madre superiora, también. Bueno, pues en mi casa saben que hablo en serio si levanto el dedo. Solo así, solo tengo que hacer el gesto de levantar el dedito.
Sí.
Y no tengo que hacer más.
En cuanto levantas el dedo dicen ¡horror!
Sí.
Que va a echar la bronca.
Desde que era pequeña todo el mundo. Pero además no digo nada. Hago así y entonces ya todo el mundo dicen ¡cuidado que ha levantado el dedo!
Ajá. Pues mira que no lo había observado yo, pero lo observaré a partir de
¿Obsérvalo?
Ahora.
¡Obsérvalo!
Cuando te vea levantar el dedo yo salgo corriendo.
Si ves que levanto el dedo
ya.
Es que algo pasa.
Bueno.
Esto es como cuando en mi casa te miraban simplemente.
Ajá. Sí, hay miradas de madre que me hielan la sangre.
No hacían falta palabras, te miraban y una servidora lentamente daba unos pasitos hacia atrás y se sentaba en una silla.
Muy bien hecho, o sea que vienes bien aprendida.
Sí, vengo bien aprendida, para que vamos a engañarnos. A ver, tengo
los
amigos,
oyentes,
amigas, 628-091-117. Ya sabéis que hoy estábamos buscando esos regaños, esas frases, esas pequeñas amenacillas que a veces nos hacían las madres. Y tengo a Paqui que dice que se une a lo tuyo, a lo de como vaya yo y lo encuentre...
Eso es muy de madre.
Pero que te ha faltado el final, dice.
Lo peor de todo es que va y lo encuentra.
Eso es cierto. Que te ha faltado el final, según ella y su teoría, ¿vale? Es, te vas a enterar.
También, era, ¿verdad?
Como
sí,
yo
señor.
Vaya y lo encuentre, te vas a enterar.
Sí, es verdad.
Pues esa era la parte de la frase, nos decía Paqui, que te había faltado. Luego tengo por ahí a Juanmi, que dice que él siempre rebatía, sobre todo cuando llegó una edad y empezó a salir de casa, aquello de, mira, mamá, a mí déjame en paz, que yo ya tengo 18 años y puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Respuesta de mi madre. Mientras vivas en mi casa,
ahí estamos,
tendrás que seguir las normas que pongo yo. Y como mucho, dice que añadía, tu padre.
Ah, bueno, pero el padre en extremis.
En extremis. Ya. Sí, me ha hecho gracia.
Es verdad.
Entonces, dice, y como mucho... Lo que diga tu padre. En fin, Yolanda, como no pares de llorar, te voy a dar yo razones para que lo hagas de verdad.
También es verdad, también era muy de madre eso.
¡Sigue sacando!
A mí ya sabes que no, a mí ya sabes que directamente ni me regañaban. Yo lloraba y me decían, al lloratorio. Y ya está, y me
ya
iba
está,
a llorar.
Porque eras llorona.
Muy llorona, muy llorona, muy llorona.
Ya somos dos.
Éramos dos en el bloque. Esther y yo. Y cuando el resto de los vecinos oían llorar a alguien, ya decían, ¿esta quién es? ¿Esther o Evelyn?
Es que era un recurso que estaba bien en un principio. Tú antes de que te regañaban, yo por lo menos ya me ponía a llorar. Y entonces como que dabas pena el primer día. Porque el segundo día ya no dabas ni cura pena. Y te caía la misma. Pero bueno.
Esto es como ya, cuando te caías.
Ya ibas llorada. Sí.
Sí. Cuando te caías, al principio, las primeras veces, era, ay, pobrecita Belén, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has hecho? El resto de veces, una servidora se ha caído mucho, era, ¡pero otra vez te has caído! Y lo mismo te caía algo.
Cobrabas.
Conclusión, yo me juraba yo sola para que nadie se enterara.
Yo he sido muy de llorar cuando me miraban.
Sí.
Claro, si no te mira nadie, ¿para qué lloras?
Ah, vale, vale, que pensé que te miraban y te ponías a llorar porque te intimidaban.
Te caías. Estabas más sola que la una, nadie te había visto. Pues llorar es absurdo. Ahora, como hubiera público, perdona, ay yo. Vamos, candidata al Oscar como actriz dramática.
Ahí está, esa claro, es mi Eli.
Claro que sí.
628-091-117, Jesús, abre petición, por favor, nos dice, esto pasa ya de castaño oscuro. Pero ¿alguien me puede explicar por qué eso era tan chungo?
Lo del castaño oscuro.
Es verdad, es una frase como muy típica, ¿no?
Sí, porque la cosa venía y pintaba negra.
Castaño oscuro. Esto pasa ya de castaño oscuro.
El siguiente paso era que venía negro, ya total.
Bueno, ahí queda esa sugerencia. Si alguien le puede dar algún dato más a Jesús al respecto de esto pasa ya de castaño oscuro, 628-091-117. Y tengo a César... que me pide, por favor, para ambientar su historia, que suene de música de fondo, Juanjo Ceballos, a ver si podría ser, AC/DC. Pues venga, que suene.
¿Y esto por qué?
Pues mira, nos dice porque es una manera de sentirse de nuevo como en su hogar, en su habitación, encerrado, y su madre gritando, ¡quiere bajar la música de una vez! Os he dejado sordos a todos. ¿A que sí? Me encanta este momento.
En mi casa era, ¿quieres bajar ese ruido? O sea, ni siquiera estaba catalogado como música, en muchos casos. Era ese ruido infernal, claro, dependiendo de la música que yo pusiera.
¿Por qué tenemos la manía de encerrarnos adolescentes en nuestro cuarto y poner la música como si no hubiera un mañana?
Pues no lo sé, habiendo auriculares además es absurdo, pero bueno, que es verdad.
En tiempos de César me da a mí que con esto de AC/DC, el Wallman y de los de Diadema.
Yo no sé si... es que con la... Como yo soy madre también, es verdad que a mí me molestaría muchísimo esto a todo volumen, ¿eh? yo soy de las de...
A mí sí.
¿Quieres bajar esto ya de una vez? Yo creo que sí.
Es que yo soy de melódico. Yo sí. soy de pop.
Tú eres más de bachata.
Pop, melódico. Para que vamos a engañarnos. Sí, sí. No puedo regañar a mi hijo.
Ya.
Porque no lo tengo. Pero una bronca al señor Almonací por poner la música alta.
También.
Yo creo que sí. Vale. Que también se lleva.
Pobre
y saco
hombre.
El dedo. Señor Almonací, por Dios. Esa música tan fuerte, no, que me atora.
Ya.
No puedo con
¿Y
ella.
¿Y te obedece?
No.
Vale.
Pasa de castaño oscuro.
Ya.
Oye, mira, que tengo a una amiga, tengo a María Pilar, que nos da una respuesta a lo del castaño oscuro, por si queremos conocer la historia.
Ah, sí.
Dice que tiene una historia que tiene que ver lo del paso de castaño oscuro con un hombre que parece ser que era muy, pero que muy vago, y resulta que un día le habían ordenado asar unas castañas, ¿vale? Que se quedó dormido, y que cuando se despertó, las castañas no estaban asaditas, estaban requemadas, ¿vale? Y su explicación dijo... No, no, si es que vienen de un castaño que da los frutos muy oscuros.
Ah, vale, oye, pues qué bonita historia. ¿Ya sabemos algo más? Me gusta mucho.
Gracias, María Pilar.
Gracias.
Por contarnos esta historia. 628-091-117. Y te voy a enseñar ahora una fotografía.
A ver.
Una fotografía que nos manda una mamá, si soy capaz de que esto se me termine de abrir. Una mamá. Que está dando beso a un muchachillo.
¡Ay, qué foto más bonita!
Que no sé yo si le estará regañando mucho o me da la sensación de que al menos durante los primeros días no le va a regañar. Nos ha escuchado hablando de madres y nos ha dicho que efectivamente ella estos días no está regañando para nada a su hijo, sino que este que nos manda es el primer beso que da a su hijo en 2 meses.
¡Ay, qué bonito!
Yo no sé si te acuerdas de Ainhoa. Ainhoa, estuvimos
Hombre,
hablando
¿cómo no
con
me
ella.
Voy a acordar? Claro que sí, 2 meses, infectada por el COVID-19 y no terminaba de remontar. Nos dejó una historia humana tremenda.
Pues nos ha escuchado y nos ha mandado una notita de voz 628-091-117. Por fin ha tenido su PCR negativo.
Ay. La gente del equipo del programa de Eli. Quería comunicaros que me han dicho el resultado de la prueba PCR esta mañana y que soy negativa. Entonces, pues bueno, después de la entrevista tan cálida y tan cariñosa y tan estupenda que tuve con Eli, deciros que he salido de esta habitación y bueno, pues que nos hemos abrazado los cuatro, bueno, que todavía... Cierro los ojos, lo veo y se me saltan las lágrimas de la emoción. Así que ha sido, en fin, que ha sido muy espectacular todo el proceso. Y que efectivamente todavía me quedan síntomas, pues sigo teniendo febrícula, pero me han dicho que son síntomas de esta historia y que acabará desapareciendo. Y seguro, seguro que es así. Yo estoy segura de que va a ser así. Así que nada, que muchas gracias por darme voz. Y por dejarme contaros qué es lo que he estado viviendo estos meses. Y bueno, pues a toda esa gente, ¿no? Que verdaderamente siente la soledad. Yo la he sentido y me ha costado un montón. Así que abrazar a los vuestros y besarles mucho, que es súper importante porque verdaderamente se necesitan besos y abrazos para crecer. Un besito, gracias, gracias por todo.
Pues de verdad que se me ha puesto la piel de gallina.
A mí también.
Ainhoa, qué alegría, de verdad. Te deseábamos una recuperación rápida hace unos días, fue la semana pasada.
La semana pasada, creo, sí.
Y esa recuperación ya está. Y es un canto, yo creo, que de optimismo y de ánimo para todos los que todavía están pasando por la enfermedad. Ainhoa, que nos alegramos muchísimo y que esa fotografía en la que le estás dando un beso a tu hijo y tu hijo lanza un beso al aire al mismo tiempo, yo creo que se merece un marco y un lugar privilegiado en tu casa. Muchas gracias, Ainhoa.
Ainhoa, besazo también por llamarnos y por compartirlo. Y claro, ¿y ahora cómo me pongo yo otra vez regañona?
Regaña.
Después de este bonito momento. Porque claro, John escribe 628-091-117 y me dice que frase de su madre era lo de diferenciar, ¿no? A la hora de regañar entre masculino y femenino. Del tipo, ni dinero ni dinera, ni cine ni cino, ni cosa ni coso. Y la otra era... lo de decir, porque tu hermano lo haga, lo tienes que hacer tú.
Ah, también, es verdad. Bueno, era muy de madre, y si fulanito se tira por una ventana, tú te tiras detrás. Cuando le decías, es que, ¿por qué has hecho esto? Es que mi hermano ha hecho... ¿Y si él se tira por una ventana, tú te tiras detrás?
Mira, Ricardo nos dice que en su caso era cuando te decía, ¿y si tu amigo se tira por un puente?
También.
Vas tú y te tiras, anda que no se tiraba la gente por sitios, ¿no? O sea, es que esto es lo más, por una ventana, por un puente. Dice Ricardo, yo encima le decía, pues sí, ¿qué pasa? Me tiro porque es mi colega. Y entonces dice que la salía así como una vena, como una vena roja a su madre, que le encantaba vérsela. Hay que ser malo, Ricardo.
Pues sí. Si su madre se hubiese quitado la zapatilla como la mía, se le hubiesen quitado las ganas. Pero bueno, en fin, la última.
Venga, la última, la de los suspensos. Esta no había llegado. Santi nos dice que él no era muy buen estudiante, o por lo menos sus profesores opinaban que no lo era. ¿Vale? Y nos dice que habitualmente llegaba con un suspenso en mates. Su madre le regañaba y obviamente decía, otra vez te has suspendido en matemáticas. Y él siempre decía, es que hemos suspendido todos.
Ah, ¿vale? Es que el profesor me tiene manía. Esto es muy frase de hijo.
También es verdad. Bueno, el caso es que su madre siempre le decía, ¿y a mí qué me importa? Que de ellos se preocupen sus madres. A mí me importas tú. Tú has suspendido, tú me preocupas, a mí. Punto. Pelota. Se acabó.
Muy bien hecho. Madre...
¿Me he sentido como madre?
Ya te he visto.
¿Me acabo de dar cuenta?
Estaba yo...
¿Me he alterado y todo?
Estoy yo que no sé... Ceballos, tienes publicidad. ¡Sí, me tengo que recuperar!
Oye,
mete un poco de publicidad.
¿No puedo con esta catarsis? Que me acabo de dar cuenta que me he venido arriba.
Mira, es que últimamente lo tuyo a lo mejor es de psiquiatra, ¿eh? Porque pasas de señá Belén a Belén Almonacid, a Belén Almonacid, madre de todo el mundo.
Oye, pero que me voy agotada, ¿eh?
No me extraña.
No, mira, me voy a relajar.
No me extraña.
Contractura y todo me he hecho.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Lavarse las manos está siendo clave en el control del coronavirus y parece obvio. La higiene pasa por el lavado de manos. Esto se lo preguntas a un niño de 2 años y te lo dice. Sin embargo, no siempre ha sido así. Es más, podemos hablar del lavado de manos como una innovación médica, o un médico que de pronto descubrió que lavándose las manos podíamos evitar muchísimas cosas. Hay quien dice incluso que esa aportación ha salvado más vidas incluso que los antibióticos o las vacunas. ¿Quién fue este médico? ¿Cuándo llegó a esa conclusión de que había que lavarse las manos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pedro Gargantilla, que es jefe de medicina interna del Hospital del Escorial y que además es un reconocido divulgador científico. Doctor Gargantilla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿quién fue el médico que introdujo la higiene de manos como un gesto, en fin, fundamental para salvarnos de muchísimas cosas?
Pues es un médico húngaro, se llamaba Ignaz Semmelweis, y vivió en el siglo XIX, en aquel momento en el cual, pues Viena, que era el hospital donde él trabajaba, pertenecía al Imperio Austrohúngaro.
Uh-huh. Y hasta ese momento nadie había caído en la cuenta de que en las manos llevamos, aunque sea, hombre, ya no hablo de microbios o de virus, que a lo mejor, bueno, pues estaban menos estudiados, pero, hombre, la suciedad parece que es obviamente un factor negativo ante cualquier emergencia médica.
Claro. Ellos sí que conocían la suciedad, pero no sabían que en la suciedad había patógenos, había microorganismos invisibles al ojo humano que podían producir las enfermedades. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX lo que se pensaba es que había nubes tóxicas que circulaban por el medio ambiente, en el cual había unas particulillas, ahí se las llamaban miasmas, que eran los productores de la enfermedad. Con lo cual, si las partículas que producen la enfermedad están en el aire, la pregunta es, ¿para qué me tengo que lavar las manos?
Claro, hombre, visto así, también parece verdad. Pero hay que decir que usted, que el doctor Pedro Gargantilla, es autor, entre otras cosas, de un libro que es La historia curiosa de la medicina habitual. Y es verdad que hay muchísimas cosas que hemos incorporado a nuestra vida como algo cotidiano, pero que tuvieron su origen en un, digamos, descubrimiento médico, ¿no?
Eso es. Descubrimientos médicos, incluso descubrimientos relacionados con otro mundo ajeno totalmente a la medicina. Uh-huh. Pongo un ejemplo. Los hospitales, por ejemplo, su inicio es de época romana y se inventaron o se innovaron para que allí fueran aquellos soldados del Imperio Romano que caían enfermos cuando luchaban contra los bárbaros. Uh-huh. Es decir, ha habido avances en otros campos que, bueno, poco a poco hemos ido incorporando a nuestro quehacer diario los médicos y las enfermeras.
Bueno, este doctor húngaro que descubrió que lavándose las manos se podían evitar muchísimas muertes, ¿está suficientemente reconocido? Porque yo confieso que no había oído hablar de él hasta este momento.
Pues desgraciadamente no, desgraciadamente es de esos personajes que están en el rincón del olvido, que uh-huh. bueno, han pasado sin pena ni gloria para la población general. En el ámbito médico, en el ámbito de la historia de la medicina, por supuesto que su figura se conoce, y bueno, es uno de ese top ten de los médicos de la historia de la medicina.
Bueno, en estos momentos, en una sociedad como la nuestra, el lavado ya no solamente de manos, quiero decir, el lavado en general es algo que tenemos muy interiorizado. Sin embargo, doctor, siguen muriendo millones de personas en todo el mundo precisamente por falta de higiene.
Efectivamente. Anualmente, más o menos, las cifras que aporta la Organización Mundial de la Salud está entre 3,5 millones de personas que mueren todos los años por falta de higiene. Unas muertes que se podrían reducir posiblemente pues al 40-50% simplemente con lavarse la mano antes de cada comida.
Uh-huh. Y actualmente hay enfermedades, ya no hablo de enfermedades mortales, ¿no? Pero de trastornos de estos que pasamos de vez en cuando, que se deben precisamente a eso, a que alguna vez se nos olvida un poco lo de lavarnos las manos, no sé si, por ejemplo, después de ir al cuarto de baño.
Sí. Pero no solamente pasa en el tercer mundo, pasa pues en los países occidentales. Es decir, muchas de esas gastroenteritis que tenemos de vez en cuando pues están ocasionadas por una falta de higiene. Bueno, pues hemos tocado objetos, hemos ido al baño, como decías, no hemos tenido una adecuada higiene de manos, y bueno, esa Escherichia coli, que es la causante de la mayoría de las gastroenteritis, pues es la que ha propiciado pues que tengamos unas diarreas, unos dolores abdominales inespecíficos, banales en cualquier caso, pero esa es la causa.
Bueno, ahora se nos repite muchísimo, doctor, que tenemos que lavarnos las manos constantemente, pero hay quien piensa que por llevar guantes, pues hombre, podemos espaciar, digamos, un poquito más lo del agua y el jabón. ¿Esto es así o no?
No. Eso además es un gran error, es un caballo de Troya. Hay que pensar que si nos ponemos los guantes de forma inapropiada, tocamos cosas, mientras toquemos las cosas estamos protegidos, pero si con ese guante, uno, nos tocamos la cara, la nariz, la frente, hemos pasado los patógenos a nuestra piel. Y dos, hay que saber cómo quitarse el guante, hay que quitárselo desde dentro hacia afuera, porque uh-huh. si cuando nos quitamos el guante lo tocamos con la mano, ya sin guante, nos estamos llevando todos los patógenos nuevamente. Con lo cual, mi recomendación es no usar guantes, salvo que lo indiquen las autoridades sanitarias. En aquellas uh-huh. situaciones específicas, como puede ser ir al supermercado, manipular objetos, y luego hay que quitarse el guante desde dentro hacia afuera. Eso es muy importante.
Bueno, he estado hojeando esa historia curiosa de la medicina habitual, de la que es usted autor. Es divertidísima, interesantísima, y uno descubre cosas realmente, pues eso, chocantes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el gin tonic fuese el principal tratamiento frente a la malaria? ¿Cuál es la explicación?
Claro, hay que pensar que, pues, ahora de hecho se ha puesto de moda, porque estamos utilizando la cloroquina, que es lo que utilizábamos para matar el germen que produce la malaria, lo estamos utilizando, es uno de los tratamientos que utilizamos frente al coronavirus, las vueltas que da la vida. Bueno, pues en aquel momento se descubrió que la quina mataba al germen productor de la malaria, pero la quina se veía muy amargo. Entonces, cuando estuvieron los soldados británicos en la India, fallecían más por el patógeno de la malaria que por los propios hindúes. Con lo cual, y además no se querían tomar la medicación porque se veía muy amarga, con lo cual tuvieron que añadir un poquito de ginebra a aquella medicación. Ajá. Ya la cosa cambió. Ya los soldados de su majestad la reina ya sí que querían tomarse la medicación. Y así, curiosamente, el gin tonic, su primera indicación, fue una indicación médica.
Bueno, es alguna de las curiosidades que encontramos en un libro que no voy a destripar porque es muy divertido y yo además animo a todos los oyentes de Buenos Días Madrid a que lo lean. Pero otra cosita más, venga, vamos a revelar alguna cosa más. Por ejemplo, ¿por qué los Beatles fueron clave en el desarrollo del escáner?
Esa es una historia muy curiosa y además aquí se ve la inquietud que tienen ciertas personas en eso que llamamos innovación y desarrollo. Pues la productora que vendía los discos de los Beatles, por supuesto, se enriqueció, amasó una gran fortuna, pero decidió parte de aquellos beneficios que obtenían por la venta de los discos, utilizarlos para innovar en algo. Contrataron un matemático, el cual les desarrolló pues el primer escáner de la historia. Con lo cual, el tiempo les dio la razón. Ganaron más dinero con la innovación de aquel escáner, que lo compraron todos los hospitales del mundo, que con la venta de los discos de los Beatles. Bueno, sin ellos se habría retrasado probablemente bastante el primer tag de la historia.
Qué historia más genial. ¿De dónde le viene su afición por esto, por la historia y por investigar todas estas cosas tan curiosísimas que nos vienen de tiempos atrás, que hemos ido incorporando, pero que desconocíamos su origen?
Pues porque yo defiendo que hay dos motores que mueven la historia en general. Uno es la curiosidad. Es decir, si Newton hubiera sido curioso, pues las leyes de la gravedad, por ejemplo, no han aparecido, con lo cual soy un gran curioso. Y la segunda es la transversalidad. Es decir, hay que unir disciplinas que sean muy diferentes aparentemente, puede ser la historia, la medicina, porque vamos a aprender de ambas. Es decir, ambas nos van a ayudar a adquirir nuevos conocimientos.
Bueno, pues habrá que escribir un libro sobre esta pandemia, digo yo.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, ¿cómo lo han llevado en el Hospital del Escorial, por cierto, el tema del coronavirus?
Bueno, pues hemos soportado muchísimo estrés. Ha habido semanas muy, muy críticas en las cuales había muchísimos pacientes. Para que te haga una idea, el servicio que yo dirijo pues tiene 40 camas de hospitalización y hemos tenido que llegar ingresados 120 pacientes.
Madre mía.
Que es un 300%. Con un servicio de urgencias pues que también pues ha dado muestras de estrés, de colapso. Y bueno, han sido semanas muy, muy complicadas.
Bueno, ahora ya estamos un poquito más relajados. ¿O todavía estamos un poco pendientes de que pueda haber un posible rebrote?
La verdad es que me han ido a utilizar la palabra relajados, porque parece que con eso la población va a tender a salir. Con lo cual, yo lo que diría es que llevamos una tónica de mejoría diaria desde las últimas dos semanas, ¿vale? Pero tenemos que ser precavidos y seguir sobre todo las recomendaciones que nos están dando desde el Ministerio de Sanidad.
Bueno, una de las recomendaciones es seguir lavándonos las manos, que era el motivo por el que hemos querido contactar con usted, con el doctor Gargantilla, jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial, que ya nos ha contado y ya hemos aprendido todos que la primera persona que dijo que lavarse las manos salvaba vidas era un ginecólogo húngaro en el siglo XIX. Yo con estos datos me quedo, que luego uno lo suelta en cualquier tertulia y esto queda fenomenal, ¿eh?
Queda fenomenal.
claro que sí. Vamos, historia curiosa de la medicina habitual. El autor es el doctor Pedro Gargantilla. De verdad, si nuestros oyentes tienen la oportunidad de conseguir un ejemplar, que lo consigan porque se van a divertir muchísimo y, lo dicho, luego se van a convertir en el centro de atención de cualquier tertulia. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Carmen, que tenemos que revelar cómo ha quedado nuestra encuesta de nuestra cuenta de Twitter, de @buenosdiasom, una encuesta en la que hoy preguntábamos a nuestros oyentes si tenían ahorros suficientes para enfrentar una nueva crisis económica. No sé cómo habrá ido la cosa.
Pues mira, tenemos un resultado redondo. 90-10.
Oh, 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 oh.
90 han dicho que no tienen ahorros suficientes para afrontar una crisis económica y tan solo un 10% de los que han contestado nuestra encuesta dicen que sí, que creen, se creen con ahorros suficientes para afrontar lo que venga.
Pues es una situación muy preocupante, ¿eh?
9 de cada 10 no tienen
ahorros. Pues a ver cómo lo hacemos. Es verdad que la anterior crisis económica, de la que estábamos saliendo todavía, acabó con los ahorros de todo el mundo, ¿eh? Hubo gente que empeñó hasta la alianza, el oro que tenía, todo lo que tenía, y es verdad que no ha dado tiempo a hacer otra huchita para esta crisis. Así que, en fin, yo espero que no sea tan malo como espero, si te digo la verdad.
Pues que la crisis pase pronto y que no sea tan grave como parece, como algunas cosas parecen indicar.
Ojalá sea así.
Que sea un poco más suave, por favor.
Ojalá sea así. Bueno, por el momento lo que sí sabemos es que 9 de cada 10 oyentes de Buenos Días Madrid que han votado no tienen ahorros suficientes para enfrentarse así a pecho descubierto a una nueva crisis económica. Pues un mal resultado.
Pues la verdad es que si nos hubiera gustado realmente que fuese al revés.
Que fuese al revés, claro que sí. Bueno, mañana buscamos otra pregunta y montamos otra encuesta.
Venga.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y uno de los pequeños placeres que nos brindaba hasta ahora Madrid en esta época del año era el de pasear por la Rosaleda del Parque del Oeste, contemplar el espectáculo de todas las rosas que allí hay en su máximo esplendor. Bueno, las mejores variedades del mundo optan habitualmente al concurso internacional de rosas Villa de Madrid, que es un concurso además con mucha solera. Bueno, pues este año no se va a poder hacer, como es obvio. Bueno, no se va a poder hacer de la manera habitual, pero yo creo que se han buscado otras alternativas. Se lo vamos a preguntar a Santiago Soria, que es subdirector general de Parques y Viveros. Señor Soria, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted es habitualmente parte del jurado de este certamen, que es un certamen precioso y al que nos hemos aficionado muchos madrileños. Claro, este año va a haber que cambiar un poquito las reglas del juego, ¿no?
Sí, en realidad lo que cambiamos sobre todo, principalmente es la fecha, es decir, las reglas del juego van a ser iguales, lo que cambia es la fecha. En teoría teníamos que haberlo hecho el 22 de mayo, que es el primer viernes después de San Isidro, que es cuando lo hacemos siempre. Pero este año ha sido, como todo el mundo entiende, absolutamente imposible y lo hemos aplazado al 2 de octubre porque sabemos, por la experiencia de otros años, que ahí hay una refloración de los rosales y están casi tan bonitos y casi tan floridos como en primavera. Y entonces hemos elegido esa fecha por eso.
Ah, pues mire, le iba a preguntar precisamente por eso, porque claro, dice, una cosa es mayo y otra cosa es octubre. Cada mes tiene sus, en fin, características climatológicas y las plantitas sabemos que son muy suyas y que florecen cuando tienen que florecer. Pero ya si me dice usted que las rosas florecen dos veces al año, de alguna manera, bueno, pues no hay problema.
Claro, no todas las rosas, es decir, los rosales silvestres, los rosales salvajes, florecen normalmente una sola vez al año, que viene a ser mayo, junio, incluso julio. Pero los rosales cultivados, los rosales que nosotros valoramos, que son los rosales de jardinería, uno de las principales notas que se le da es que la flor dure mucho tiempo y que vuelva a echar rosa, es decir, que después de una primera brotación de flor tenga una segunda e incluso una tercera, ¿no? Entonces hemos observado que los rosales buenos, los rosales de concurso, casi todos tienen esta floración muy bonita también a primeros de octubre, y por eso lo hemos aplazado a primeros de octubre, porque sin ser primavera, pues casi todos los rosales están preciosos. Posiblemente no gane el mismo que hubiera ganado en mayo, porque ya, no podemos garantizar que sea exactamente ese. Pero sí, es verdad que el que gane será un magnífico rosal.
Bueno, sabemos que hay un concurso, digamos, oficial, y hemos dicho que usted forma parte del jurado habitualmente, pero también hay un concurso popular que se celebra unos días antes. Claro, me imagino que también ese concurso, y con más motivo, se traslada, me imagino, al mes de septiembre, sería.
Exacto, el concurso popular, la Rosa de Madrid, que es la que elige el pueblo de Madrid por votación directa, va a ser del 26 al 30 de septiembre. Ya saben que los ganadores se llevan un rosal entre los 10 primeros y se le regala una rosa a todo el mundo que vaya a participar, una preciosa rosa de flor larga, de pétalo largo, y bueno, cualquier concursante que quiera ir pues tiene su rosa y los que ganen su rosal.
Bueno, los madrileños no podemos pasear estos días por la Rosaleda, pero usted es un privilegiado. ¿Cómo está? Me imagino que estará fantástica,
pues,
¿no?
Está fantástica, está preciosa. La verdad es que siempre está preciosa, pero este año hemos tenido muy buena primavera, hemos tenido lluvia, hemos tenido sol, hemos vuelto a tener lluvia, hemos vuelto a tener sol, y la verdad es que la Rosaleda está espectacular, ¿eh? Pronto, si Dios quiere, se abrirán los parques y todavía podremos disfrutar tanto de esta como la del Retiro, que también está espectacular. Yo espero que poco a poco venzamos al virus, que podamos pasar a una fase donde se abran los parques y se pueda disfrutar de las dos rosaderas y de todos los rosales que tenemos por Madrid.
¿Cuántas clases de rosas hay en estos momentos en la Rosaleda?
Bueno, la Rosaleda ya sabe que es un concurso de rosas nuevas. Es decir, lo que tenemos son variedades que se han presentado al concurso. Tenemos aproximadamente 600 variedades distintas, unos 20-25 mil rosales aproximadamente, y ya digo, unas 600 variedades distintas de rosal, todas ellas presentadas a los concursos.
¡Qué barbaridad! Parece mentira que pueda haber tantas clases diferentes y que haya, en fin, rosa. Es verdad que hay rosas y rosas, es decir, hay desde las muy pequeñitas hasta rosas que parecen berzas prácticamente, ¿no?, de sí, tamaño.
Sí, tenemos nosotros la más pequeña del mundo, curiosamente, la tenemos en Madrid. Fue una cosa que se llama SI, S-I, exactamente, porque preguntó si era la más pequeña y le dijeron sí, y así la llamó, y es una rosa diminuta absolutamente, y fue medalla de oro. Bueno, evidentemente no es un rosal llamativo, es una planta muy pequeñita con una flor muy pequeñita, entonces lo que más le valió a esta rosa fue, por supuesto, la novedad y la originalidad. No es un rosal que nadie pondría en su jardín, evidentemente, pero sí es una curiosidad científica importante, ¿no? Nosotros damos distintos premios, damos, aparte de medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce, damos al mejor híbrido de té, es decir, a grandifloras, a la mejor polianta, es decir, a rosales muy floribundos, a rosales miniatura, que tienen su sitio en la jardinería, rosales sarmentosos, cubresuelos o trepadores, al rosal con mejor perfume, que es una cosa muy importante porque las rosas de cultivo, muchas de ellas están perdiendo el olor, incluso hay alguna con olor desagradable.
Es verdad.
Y por supuesto, no queremos que se pierda el olor a rosas, que es famoso desde la prehistoria, y se ha usado en medicina pues desde la protohistoria, y entonces sería una pena perderlo, y como queremos que se siga manteniendo el perfume, pues damos un premio al perfume, y luego damos un premio a la mejor rosa española, al mejor rosalista español.
Bueno, pues que todos los amantes de las rosas y los que son habituales de la Rosaleda y que se pasan en estas fechas normalmente por allí y que participan en el concurso popular, que se queden tranquilos, que sepan que el concurso no se va a celebrar en su época habitual, pero que se traslada al otoño, que nos dice don Santiago Soria que las rosas también están espléndidas en el mes de, a principios del mes de octubre. Será la edición 64, ¿no?
Será la edición 64 de la Rosa Internacional, de la Rosa Nueva, y 20 de la Rosa de Madrid.
Bueno, pues cuando se vaya acercando la fecha, lo recordaremos, si le parece a usted. Mientras tanto, bueno, disfrute por nosotros de esa Rosaleda.
Fenomenal, y en el momento en que se abran los parques, allí les esperamos. Muchas gracias.
Perfecto, Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros. Un placer, muchas gracias.
Un placer, igualmente. Gracias.
Bueno, pues han sido 3 horas de radio, que es lo que habitualmente compartimos con todos nuestros oyentes, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos porque llegan las noticias, pero mañana volvemos. Han estado como es todos los días de esta semana en casa Clara Esteban, Nieves Ortiz, Gloria Talavera y Sergio Martín Romo. Y aquí en el estudio, Belén Almonacid, Carmen Martín Tejeda, Juanjo Ceballos y quien les habla, Eli del Valle. Mañana, más.